Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2, de que le habla su amigo y hermano Michael Castro, y hoy vengo a hablarles de una autopsia. Sí, vamos a hacer una autopsia de la fallida marcha de la izquierda, de la otra, la quinta intentona por derrocar al gobierno, que volvió a fracasar, pero antes vamos a hablar de otros temas, como una unión de maestros racistas y cómo ahora Colombia se ha virado al revés. Todo eso y más en Bájale 2, así que quédate conmigo en este breve resumen. Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2. Este que le habla es su amigo y hermano Michael Castro. Y hoy es sábado 27 de agosto. Y pues voy a hacer un resumen de las noticias más leídas durante la semana. Estoy grabando desde acá, desde el norte de Florida, donde estoy de vacaciones ya, pues. Estoy regresando a Puerto Rico, pero estuve pendiente a los eventos que estuvieron pasando por allá. Y como siempre, pues, grabando por aquí el podcast y monitoreando. Gracias a todos los que se han suscrito a la página y a los que se han suscrito al podcast. También bien agradecido. Si aún usted no se ha suscrito, ahí donde está escuchándolo hay un botón que dice suscribe. Subscribe. Dele click. Y ya queda suscrito y cuando salga algo nuevo, no tiene que esperar. Bueno, gente, esta semana, las noticias más leídas, escogí tres para comentarlas. Comenzando por una que me toca de cerca, porque soy maestro. Y me llama la atención, ¿verdad? Cuando los maestros están luchando por sus derechos. Yo, cuando estuve activo en el sistema, recuerdo que fui a muchas marchas. Yo fui un tiempo un miembro de la Federación de Maestros. También estuve en el otro sindicato que se llama Educamos y también estuve en Únete. Así que estuve en los tres sindicatos de maestros de Puerto Rico y participé en muchas marchas, protestas, porque pues creo no, estoy convencido porque lo viví. El magisterio es una de las profesiones menos pagadas, más sobrecargadas de trabajo, menos apreciadas. Y ciertamente cuando veo que hay una protesta, una marcha, me llama la atención. Y el caso de Minneapolis, donde los maestros hicieron un paro y detuvieron el sistema, pues me llamó la atención. Eso fue hace varios meses atrás, si mal no recuerdo. Y al fin, pues, obtuvieron unos logros, entre ellos económicos, otros de índole laboral, como mejores condiciones y herramientas de trabajo y mejoras en los edificios. Muy bien, yo me siento contento por eso. Cada vez que hay un logro, que los maestros consiguen tener mejores condiciones, para mí eso es una alegría. Me encanta ver cuando los maestros progresan. By the way, ya que estoy hablando de maestros, en varios días voy a estar haciendo una serie de podcasts que se va a llamar ¿Por qué me fui? Y voy a hablar de maestros de Puerto Rico que dejaron el sistema y se tuvieron que ir, algunos enfermos. Otros se fueron a trabajar a Estados Unidos y otros se fueron de la profesión del todo. Así que pendiente a esa serie que vamos a estar hablando del tema de los maestros que se fueron de Puerto Rico y las razones por las cuales lo hicieron. Bueno, los maestros de Minneapolis lograron lo que obtuvieron, pero curiosamente obtuvieron una cláusula dentro de su convenio que me llama la atención porque es como que vira el reloj para atrás y tuerce la historia, porque en Estados Unidos ha habido una lucha desde la guerra civil para acá por la igualdad de los derechos de las personas. Y al principio, pues la igualdad que se estaba buscando era por los negros que estuvieron esclavizados. Y una vez los liberan de la esclavitud, pues porque las leyes no fueran tan injustas con ellos. Y pues se votó por la segregación, por acabar el racismo. Estos maestros insertaron en su convenio una cláusula que dice que en caso de que el distrito escolar tenga que reducir el empleo, van a votar primero a los maestros blancos. Y gente, no les estoy relajando, está en la página. Si usted vio la noticia, de hecho usted la tuvo que haber visto porque fue una de las más leídas. Hay que votar primero a los maestros blancos. Y tú te preguntas, wow, espérate, el racismo es malo. Pero la gente tiene la mala idea de que el racismo es solamente contra las personas negras. Las personas afroamericanas o las personas hispanas o las asiáticas. ¿Por qué ahora hacen una cláusula en donde si un distrito tiene que votar gente, no va a considerar el principio de mérito, que es lo que se llama el seniority. Y cuando se tiene que reducir personal, en todas las compañías siempre se votan a los primeros que llegaron, independientemente del color. Pero aquí no. Aquí si llegó un maestro negro y empezó a dar clase hace una semana y hay uno blanco que hace 10 años está dando clase, hay que votar al blanco. ¿Por qué es blanco? No es porque tenga un mal desempeño ni nada, simplemente por su color. Yo no sé dónde irá a terminar esto. Vamos a ver si algún maestro blanco se ve afectado por esta situación, pero la cosa es que me llama la atención que hayan estado de acuerdo en insertar esta cláusula que es obviamente racista. A ver, y tú te dices, wow, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Donde ahora las universidades tampoco están haciendo cuotas de admisión, y entonces para los blancos le ponen la cosa más difícil y entonces se la hacen más fácil para los negros. Vaya, o sea, es como que el racismo era malo, pero ahora no, el antirracismo, que en realidad es un racismo a la inversa, porque entonces el racismo contra los blancos es lo bueno. Bueno, de verdad, este mundo está bien mal, ¿sabes? Este mundo está al revés. Hay que, y como digo yo, mano, de verdad, hay que orar y hay que educarse y volver a los valores. ¿Sabes? El racismo está mal, venga de donde venga, sea contra quien sea. Aparentemente en Minneapolis no conocen esta lección y triste y lamentablemente los maestros que celebren esto están bien mal. Bueno. Sigo con la otra noticia de Colombia, así que quédese conmigo aquí en Bájale 2. Y regresamos, gente, a Bájale 2. Bueno, gente, les hablé de Minneapolis, del paro que hubo de maestros, ¿verdad? Huelga. Y cómo lograron un convenio que viró las cosas al revés. O sea, ahora si se va a votar a un maestro por reducción de empleo o alguna otra situación, tiene que ser los blancos primero y después, pues, increíble de verdad. Pero gente, no es solamente en Estados Unidos en donde está la cosa virándose al revés. Colombia hace poco, de manera democrática, hay que decirlo, eligió a Gustavo Petro, un político de izquierda, que fue un exguerrillero. Un exguerrillero, cuando hablamos de guerrilleros, estos son gente que estuvieron en contra del gobierno en un momento, usaron armas, en algún momento tuvieron que haber cometido un asesinato, un crimen, pero este señor pues llegó a la política y ha subido bastante y ahora es el presidente de Colombia. Y fue elegido democráticamente. Así que hay que, ¿verdad? Hay que tener ese dato claro. Pero el hombre, pues, ha empezado a hacer una reforma y obviamente tiene todo el derecho porque el que gana es el que escoge quiénes son los que van a asistirlo, ¿verdad? Colombia tiene unas particularidades políticas bien raras. O sea, hace varios años atrás llegaron a un acuerdo en donde se tenía que otorgar obligatoriamente unos escaños a gente que hayan sido exguerrilleros o que sean de las minorías étnicas indias del país. O sea, que no es que los van a elegir democráticamente, sino que los van a montar ahí y tienen que ser de esos grupos, las minorías étnicas del país. Así que los que en un momento buscaban desestabilizar al país, finalmente deciden dejar las armas, entran a la política, algo bueno, porque, ¿verdad? Lograron convencer por medio de la retórica y no por medio de las armas. Y pues ahí tenemos a Gustavo Petro. Lo loco de Gustavo Petro es que en estas semanas hizo noticia porque puso a un ex guerrillero de la FARC a dirigir la policía. O sea, esto es el equivalente de poner a un lobo a velar gallina, un gallinero, o poner un cabro a velar lechuga. Esto es como amarrar un perro con longaniza. ¿Sabes? Tú te dices, wow, contra, ¿verdad? Obviamente, nuevamente, él tiene todo el derecho a nombrar a quien le dé la gana ahí en su gabinete, pero Caramba, un exguerrillero. O sea, esto era un criminal que ahora pasó a dirigir la policía. Imagínate cómo está el país ahora, patas arriba. Bueno, no contento con eso, el señor Gustavo Petro estaba también buscando adelantar legislación para descriminalizar la producción y distribución de coca. Y tú dices, wow. Van a descriminalizar la coca y a despenalizar la producción. O sea que la gente que siembre no los van a penalizar. Y obviamente, pues la gente que venda. Mire, gente, estos lodos vienen de aquellas lluvias, como dice el refrán español. Usted se recuerda hace años atrás cuando empezó, no, vamos a legalizar la marihuana porque es una droga inofensiva. Y dijeron, ah, tú abres la puerta a eso y va a seguir lo demás. Y dijeron, no, ¿qué va a hacer, muchacho? Con la cocaína eso no va a ser. Pues ahí lo tienen. No solamente eso, gente. Gustavo Petro está buscando hacer una alianza con Bolivia y Perú. Sería la alianza cocalera de Latinoamérica o algo así. No sé qué nombre le pondrán. En donde van a hacer un consorcio donde se van a poner de acuerdo para distribuir la coca. ¿Ok? O sea que. Así que. Literalmente, pues Colombia está al revés. Vas a despenalizar una droga que es bien perniciosa, altamente adictiva y que ha costado centenas, miles de vidas. ¿Verdad? No sé si el gobierno entonces se haría cargo de recaudar algún dinero producto de la venta y distribución. De seguro lo van a hacer. Pero de verdad que esto está bien loco, mi gente, y preocupa porque siguiendo ese ejemplo, pues vamos, ¿qué más irán a legalizar en una próxima? ¿Qué más van a...? Porque él está despenalizando, descriminalizando, o sea que la persona que esté produciendo coca no va a ser procesado legalmente, pero después vendría la legalización y la legalización implica pues convertir eso en un negocio legítimo. Wow. Pablo Escobar estaría bien contento si estuviera vivo hoy día y se convertiría prácticamente. Bueno, él fue el hombre más rico del planeta en su momento, así que sería legítimamente rico si estuviera hoy día. Deben estar celebrando los dueños de los carteles que producen la coca en Colombia, Perú y Bolivia. Así que así está la cosa, gente. Al revés, también en Latinoamérica. Bueno, no se vaya, gente, que ahora sí vengo. Vamos a hacer la autopsia de la protesta contra Luma que ocurrió este pasado jueves 25 de agosto. Y regresamos, mi gente, a Bájale 2. Bueno, gente, ya les dije cómo está la cosa en Minneapolis, en donde hicieron un convenio a los maestros donde avalan el racismo, siempre y cuando se haga contra personas blancas. Colombia, donde legalizaron, quieren legalizar, ¿verdad? Descriminalizar la cocaína, la coca y. También pues pusieron a un criminal a dirigir la policía. Y vamos aquí a Puerto Rico, donde el podcast anterior que les hice, ¿verdad? Hubo una intentona nuevamente de la izquierda por sacar a Luma otra vez. La izquierda en Puerto Rico se parece al coyote con el correcamino. Luma sería el correcamino y la izquierda sería el coyote. O sea, la canción decía, si sigue con sus tontas trampas, se va a matar. El coyote seguía y seguía haciéndola, buscaba una nueva forma de acabar con el correcamino y ponía una bomba aquí, hacía una trampa allá y esto, pero por lo menos el coyote era creativo en las formas de buscar. La izquierda de Puerto Rico, no. Su única herramienta es hacer marchas, paros, protestas y provocaciones. Va a ser después decir, cantarse a las víctimas. Y eso fue lo que pasó este pasado jueves. Fueron allí, al viejo San Juan, ¿verdad? Como siempre, a la calle Fortaleza. No llenaron la calle Fortaleza, no fue mucha gente, o sea, no pasaron de 200 o 300 personas. Es la realidad. Entre sus logros estuvo, pues, paralizar el comercio de San Juan. Los comerciantes tuvieron pérdida. Un crucero que iba ¿verdad?, a atracar allí en el puerto se tuvo que ir. Eso fueron 400 mil dólares que se perdieron. 400 mil dólares que no entraron en la economía de Puerto Rico. Y ante el mundo, pues, la gente sigue viendo estas cosas y dice, wow, ¿para qué yo voy para allá? De hecho, yo a las personas que me dicen que vengan para Puerto Rico, yo digo, bueno, ven, pero no te vayas, no te metas a San Juan, de verdad, porque San Juan está overrated, de verdad, una porquería. Hay mejores sitios alrededor de la isla. La gente se cree que San Juan es lo único, pero como San Juan es la cara de Puerto Rico, pues, tristemente, la cara está bien sucia. Así que fueron allá y fue lo mismo. Acapararon el espacio de las protestas el Partido Independentista, los sindicatos de la izquierda, pegaron a hacer los discursos. Llegó Residente, esta vez llegó a pie, no llegó montado en una guagua. Fue el único que vino porque ni Jay Fonseca, que fue uno de los que se puso a agitar, ni el Molusco, ni Bad Bunny, ni Kany García, se aparecieron por allí. Eso aquí en puertorriqueño decimos tirar bomba. ¿Ok? Así que ninguno de ellos apareció. Se hizo la protesta. Y se acabó. Hicieron sus discursos allí porque esto fue pimpla. De hecho, hasta Mayra López Mulero se atrapó a dar un discurso allí. Estas actividades simplemente sirven para inflar los egos de la izquierda. By the way, allí trató de meterse Tatito Hernández y lo sacaron como. Lo sacaron como guaragua, le cayeron arriba a los pitirres de la izquierda allí a cantazo limpio hasta que lo sacaron. O sea que el PPD ya no tiene nada que ver, el PPD ya perdió la izquierda. Así que allí fueron, hicieron sus discursos de siempre para sentirse que son próceres importantes. Y cuando se acabó todo, entonces vinieron los revoltosos, Eliezer Molina. El otro tipo, el tipo que era el Robin de Eliezer, que se llama Ángelo Arroyo, que se pasa, que otro agitador más. Y los chamacos que siempre les gusta estar tirando botellas, piedras y todo lo demás, que se enmascaran porque son unos cobardes. Se pararon allí a provocar. Y pues usted sabe, salió la policía, partieron palos, tiraron gases y todo el mundo a correr. Y el más que corrió fue Eliezer Molina, by the way, gente. El video de Eliezer Molina corriendo fue una cosa brutal. Porque el tipo pegaba desde lejos acá, los policías, que si esto, que si puerco, que todo. Y desde lejos. Cuando la policía hacía amague de avanzar, él mandaba a coger. Y a lo último se paró allá. Casi saliendo el viejo San Juan, se paró allí a hacerse el guapito de frente ahí, de frente a la policía, porque sabía que ya no iban a echar más para adelante, porque ya ellos habían asegurado el perímetro. Y allí se paró a hacerse guapito y no me voy a mover, pero cuando estuvo ahí al frente, que estuvo tratando de robar cámara y a ver si le daban un break en la tarima para hablar o decir algo, que no lo dejaron porque Eliezer Molina, en su complejo napoleónico, él cree que él es el único que puede hablar y pues se ha echado en contra del Partido Independentista, se ha echado en contra del Movimiento de Victoria Ciudadana y él cree que él solo va a lograr todo, pues. Lo que le falta en tamaño le sobra en ego al tipo. Pues lo dejaron allí arrollado. No habló. Lo mismo el otro payaso, Angelo Medina. Angelo Arroyo. Y se fueron allí, trataron de provocar. Entonces agitaban a los muchachos, pero ellos ni para el carajo se metían allí al frente con los policías a coger palos. Echaban a coger como guinea. Así que, ¿por qué fracasó esta protesta, gente? Bueno, pues por lo mismo siempre, gente. Porque es una protesta que tiene como pretexto, supuestamente, quejarse contra una compañía que ya tenía el 99.99% de la isla energizada. Así que no había razón para protestar. Los precios de la luz, por los que se están quejando, pues están subiendo y es verdad, y está cañón, pero eso está subiendo en todo el mundo. Dele gracias a Dios que usted no está en Hawái, donde la luz es 47 centavos el kilovatio hora. Aquí en Puerto Rico es 24, 23. 23 centavos. Y ojalá y baje. Y ese fue el asunto. O sea, es una protesta que se estaba fundamentando en una causa que no tenía mérito porque había luz. Los videos de los hospitales resultaron ser falsos. Y pues fue lo mismo siempre. Fue una convocatoria de la izquierda. Los de la izquierda hablaron. Nadie más podía hablar. Así que la gente ya vio esto. Ya la gente está claro que cualquier protesta que sea contra Luma es otro intentón a la izquierda usando a Luma como pretexto, porque después allí estaban los gritos de que si fuera Pierluisi, que si vamos a repetir el verano del 19, porque la gente, esta gente tiene un priapismo con el verano del 19. Usted no va a lograr un verano del 19 a menos que Bad Bunny le dé con otra vez decir que va a convocar a la gente, porque es lo único. La gente fue al verano del 19 porque Bad Bunny los llamó, no fue por más nada. Porque mira que los de aquí trataron de agitar las cosas, pero no. Así que, ¿por qué dijimos que esto es una autopsia? Porque esto ya murió. Si tratan de revivir a este muerto otra vez, con otra protesta fallida, la izquierda entonces más bruta de lo que yo creía. Bueno, gente, con eso los dejo. Gracias por la sintonía. Recuerde que si le gusta, compártalo y nos vemos en la próxima en Bájale 2. Y recuerde, sintonice a los muchachos del podcast de Bájale 2, a Denise allá en Sin Filtro, Oscar, la página Boricua Chronicles, a Luis Meléndez Chuello en Notiuno Internacional y, por supuesto, pues sigue acá en la página de Bájale 2. Gracias a los que me envían noticias, a los que me envían imágenes. Muchas de las cosas que se postean en la página están viniendo de ustedes. Muy agradecido a todos los que lo hacen. Cuídense, gente, y será hasta la próxima en Bájale 2.